UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa de radio Talento y Salud en Radio UMH. Para todos los que todavía no nos conocéis y no habéis estado con nosotros, este es un espacio radiofónico que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Adrián García. ¡Comenzamos! Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. En el día de hoy nos acompaña Josué García Bermejo, CEO y socio fundador de Nibimu. Hola Josué, gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Muy buenas tardes, Adrián. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer.
Bien, Josué, ¿qué nos puedes contar sobre ti y sobre tu trayectoria profesional?
Pues como te lo tenga que contar todo, necesitamos varios podcasts. Necesitamos unos cuantos. Centrándonos en mi última etapa profesional, me he dedicado a muchas cosas. Puedes ver, estamos ahí grabando, puedes ver vinilos ahí detrás de mí. Es decir, me he dedicado a la música durante muchos años. Después pasé a hacer, en una entrevista que me hicieron, decía que había tenido como tres vidas en una, ¿no? Que había hecho muchas cosas de diferentes ramas que no tienen nada que ver una con la otra. Y después de dedicarme a la música durante más de 20 años, pasé a dirigir un hotel y fui director de hotel, donde cambié totalmente, aunque vivía en hoteles, aquí pasé a dirigir un hotel totalmente diferente. Y ahí empecé a trabajar con eso, con la gestión de personas y la gestión de recursos humanos. Hice un trabajo de transformación digital dentro del hotel. En 3 años conseguí papel cero dentro de una empresa muy tradicional y me costó 3 años, pero conseguí papel cero. Y conseguí ese proceso de transformación digital, conseguí digitalizar muchas cosas y sobre todo cambiar procesos, pero me di cuenta que en los recursos humanos había todavía mucho trabajo por hacer y sobre todo para trabajar tanto de forma distribuida, en remoto, poder gestionar personas y ya no solo gestionar talento, sino también administrativo en todos los sentidos. Y bueno, la vida cambió mucho y pasé a conocer a algunos de mis socios ahora en ese tránsito profesional y poniendo un poquito cada uno de su parte y de su conocimiento, pues hemos llegado a crear lo que es ahora Nibimu.
Desde luego, Josué, eres un hombre de registros porque, vamos, por lo que has comentado, has tocado diferentes ámbitos, tanto muy diversos entre ellos, lo que demuestra que tu trayectoria es muy amplia. Entonces, Josué, para los que no conozcan Nibimu, háblanos un poco sobre la empresa. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su actividad y cómo surgió?
Pues empiezo por el final. ¿Cómo surgió? Como estaba contando antes, ¿no? Un poco por casualidad de estar haciendo una parte operativa y descubrir que había una necesidad real dentro de las empresas, sobre todo dentro de las empresas de hoteleras, ¿no? De hostelería y hoteleras en particular. En un inicio, aunque luego hemos verticalizado en otros sectores, pero en un inicio partíamos de ahí, de descubrir que había una necesidad para la gestión integral del Departamento de Recursos Humanos especializada en hotel y, sobre todo, en lo que más nos gusta a nosotros es en la analítica de datos. En el poder tener una analítica avanzada de forma fácil y tener datos reales, lo que a nosotros nos gusta llamar real data, es decir, real data for human resources, ¿no? Es decir, transformar recursos humanos en big data o en datos de recursos humanos, lo que ahora pues, se llaman, ¿no?, las técnicas de big data aplicadas a recursos humanos, que es People Analytics. Y lo que queríamos era hacer eso, pero para poder hacer eso te hace falta dato, como digo, real, dato veraz en cantidad y que puedas utilizarlo con gran velocidad y que puedas hacer un sistema que sea automático. Bueno, diferentes funciones que necesitábamos y de ahí nace Nibimu, de ese cúmulo de cosas que estoy contando, de una necesidad tanto real de un sector como personal de los socios de querer tener informes avanzados de forma automática del Departamento de Recursos Humanos. Y hemos conseguido dar solución con Nibimu, que es eso, una aplicación para la gestión integral del Departamento de Recursos Humanos y generación de Big Data, formada por diferentes módulos, y lo que hacemos es cubrir dos necesidades de forma paralela. Por un lado, automatizamos procesos tanto de la administración del propio Departamento de Recursos Humanos como de la operativa diaria del personal de la empresa con diferentes módulos. Con eso conseguimos ahorrar tiempo para que el Departamento de Recursos Humanos se dedique a lo que de verdad importa, que es la gestión del talento de las personas, de la empresa, ¿no?, de las personas de la empresa. Y al mismo tiempo, pues lo que decía, Big Data, y conseguir esa analítica de datos avanzada en recursos humanos para poder dotar al director de recursos humanos de una capacidad estratégica dentro de la empresa que muy pocos consiguen. Y te estoy soltando un rollo aquí comercial que parece que te quiero vender algo.
Sin duda estás explicando con detalle perfecto cómo es la empresa de Nibimu. Y a este respecto a mí me surge una cuestión, porque has comentado que comenzaste un poco, la idea surgió a raíz de tu paso por el sector del hotel. Ahora mi pregunta es, en la actualidad, ¿es de suponer que el número de empresas, o mejor dicho, el tipo de empresas que trabajan con vosotros ha variado? Es decir, ¿qué otras empresas o cuál es el tipo de perfil de empresa que suele demandar vuestro servicio?
Pues como te decía, nosotros nacemos en el sector hotelero, donde no teníamos competencia, donde teníamos ese know-how, y estábamos haciendo una herramienta por necesidad que nos habría gustado tener a nosotros en ese momento, y de ahí es donde parte todo. Y claro, nosotros salimos al mercado en Fitur de 2020, que fue alrededor de final de enero. En febrero se dispara, salimos al mercado ya de una forma comercial, ya en serio. Vemos que hay una necesidad real y una validación de producto. En febrero empezamos a firmar contratos y en marzo se cierra el sector del hotel, del turismo en general, por el estado de alarma provocado por la pandemia, y donde nos quedamos, pues, como todo el mundo, ¿no?, diciendo qué va a pasar ahora de nosotros, qué hacemos. Decidimos apostar, sin saber el tiempo que iba a durar la pandemia, decidimos apostar por crear producto, por mejorar el producto y conseguir esos objetivos que nos habíamos marcado a nivel de producto, de conseguir una herramienta como teníamos en nuestra imaginación y en nuestro roadmap. Y vemos que el estado de pandemia, el estado de alarma va a durar mucho más de lo que nos imaginábamos cualquiera. Creo que a día de hoy todavía no creemos que llevemos ya 2 años así. Y gracias a un programa de aceleración que estamos súper agradecidos, a Telefónica Open Future, nos alientan, nos empujan, prácticamente nos fuerzan a que salgamos de la zona de confort y que busquemos otros sectores. Que busquemos, lo que hicimos fue buscar el factor común que tenía nuestra herramienta o el sector en el que estábamos trabajando, que era el sector hotelero, con otros sectores para verticalizar. Estuvimos haciendo una temporada de prospección, conseguimos otros sectores, como digo, con ese factor común, con esas mismas necesidades, que al final lo hemos definido como alta rotación de personal y turnos variables, lo denominamos como jornada irregular, ¿no?, para tener una herramienta. Y ahí es donde estamos especializados, una herramienta para la gestión de esa distribución irregular de la jornada laboral, lo que llamamos jornada irregular, para que sea más fácil. En definitiva, lo que he dicho, alta rotación de personal y turnos variables. Y eso nos amplía los límites a cualquier empresa que tenga estas características, que tenga una necesidad real de gestión de personas, en todos los sentidos, tanto administrativo como gestión de talento. Aunque en gestión de talento hay muchísimas herramientas, pero no te da esa visión 360, no enfocado en talento, sino enfocado en todo, en ayudar en la parte administrativa para darte tiempo que además tengas una herramienta de talento integrada y que puedas gestionarlo todo de forma unificada. Y no sé si he respondido a la pregunta, porque como me enrollo, me enrollo, no sé.
Ha respondido a la perfección y además con esto me surge otra cuestión. En cierta medida, Nibimo es una gran superviviente de esta, por desgracia, situación sanitaria que hemos vivido en los últimos 2 años, porque como bien has comentado, vuestro sector, o el que al principio comenzabas o intentabais dedicaros más o prestar mayor servicio, es uno de los que más se vio afectado por la pandemia. En este sentido, una de las primeras cuestiones que quiero abordar contigo, como viene siendo habitual en nuestros programas también, es la situación sanitaria actual y su influencia sobre la gestión de los recursos humanos. Entonces, a nivel general y desde tu perspectiva, ¿cuál dirías que han sido las dificultades más grandes a las que han tenido que hacer frente a las organizaciones como consecuencia de esta situación?
Pues yo siempre he dicho que lo veo, ha habido un comportamiento muy diferente entre las empresas que han tenido la necesidad de realizar un trabajo presencial y las empresas que han podido hacer teletrabajo. Ya no hablo de trabajo remoto, no remoto, eso sería para otro podcast, es decir, si es trabajo remoto o teletrabajo, pero las empresas que han necesitado ese trabajo presencial, el continuar con yendo a la oficina o a un almacén o a un supermercado o cualquier tipo de empresa que ha necesitado que las personas vayan a un sitio físico y se estén interactuando con clientes o entre los trabajadores, han tenido un comportamiento completamente diferente y ha sido una forma de interactuar con esta situación sanitaria completamente diferente a las que directamente se han confinado, han ido a teletrabajo y ha sido como dos formas completamente de vivirlo y dos tipos de empresa totalmente diferentes. Entonces, habría que separar esas organizaciones para ver qué dificultades. Porque, lógicamente, el que ha tenido que continuar estaba más preocupado por un nivel sanitario, sanitario real de contagio de enfermedad, pero ahora ya se está viendo. Todos los que hemos podido hacer teletrabajo y hemos estado confinados, ahora lo que tenemos son casi casi problemas psicológicos de haber estado encerrados tanto tiempo y sin haber tenido una interacción real con otras personas, porque también nuestra cultura. A lo mejor un nórdico que se tira 3 o 4 meses encerrado porque no puede interactuar, porque hay nieve o no sé, nunca he estado en un país, soy más del sol, más de estar en países cálidos, pero es, culturalmente o a lo mejor es un sesgo, pero lo que nos da la intención que los latinos somos muy sociales, ¿no? Y el quitarnos esa parte social nos ha hecho mucho daño. Entonces hay dos formas muy diferentes de vivir, de organizaciones, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayan vivido.
Sí, y a nivel general, ¿crees que la COVID-19 o la pandemia originada por este virus ha podido reorientar la estrategia a nivel de recursos humanos? Es decir, ¿crees que hemos aprendido algo en la gestión de personas durante estos 2 últimos años como consecuencia de la crisis sanitaria?
Sí, que la gran mayoría se hacía muy mal. Hemos aprendido muchísimo en que lo estamos haciendo fatal. No hemos sabido adaptarnos al teletrabajo. Vuelvo a decir, hay gran diferencia entre esos dos tipos de organizaciones. Ahora estamos viendo que cierto tipo de cliente, cliente potencial o colaborador al que nos acercamos para ayudarles en la transformación digital, si han continuado en presencial, están muy, muy atrás. No han mejorado. Y luego, para el resto de empresas que han tenido que hacer una digitalización forzosa, han hecho digitalización, pero no han hecho transformación digital. No sé por qué. Porque no han sabido, porque no estaban preparados, porque el tiempo les venía encima o porque no había perfiles que fuesen capacitados de hacer transformación digital. A mí me gusta mucho hablar y a veces me enrollo demasiado en que hay que diferenciar mucho entre digitalización y transformación digital. Una digitalización es pasar algo de un proceso analógico a otro digital. Simplemente es eso. Si yo estoy haciendo algo en papel, cojo y lo hago en un medio digital. Pero lo estoy haciendo exactamente igual. No estoy cambiando un proceso para que sea eficiente. La transformación digital se debe utilizar, como recomendación, se debe aprovechar un proceso de transformación digital para evaluar el proceso desde sus cimientos y decir, Antes no tenía más remedio que hacerlo así. Lo he estado haciendo así 40 años o desde forma tradicional. Ahora que tengo una tecnología que me da muchísimas oportunidades, voy a redefinir el proceso porque a lo mejor lo puedo hacer. No digo que se haga mal, que la mayoría de veces se hace mal, sino voy a ver cómo lo puedo hacer mejor sin ponerme limitaciones que tenía antes. Como siempre digo, un anticipo de nómina. Pues un anticipo de nómina en muchas empresas, pues es un problema porque lo tiene que firmar una persona, luego otra, luego tienen que ir a recursos humanos, ver si ha devengado lo suficiente para cobrar lo que tenía que cobrar. Una vez que tienes herramientas como un portal del empleado como el nuestro, con tecnología que te ofrece un anticipo de nómina totalmente verificado, si tienes parte con unos límites, parte de tu salario devengado, que lo puedes tener en tu cuenta bancaria en menos de 10 segundos, y al mismo tiempo se descuenta de forma administrativa en tu nómina, en todo el proceso, y queda todo el proceso trazado, ya no estás hablando de digitalizar, estás hablando de que cambias totalmente el proceso. Ya no necesitas que nadie lo firme, ya no necesitas que nadie lo verifique, porque todo eso son reglas que ya se han puesto, ¿no? Ya se han verificado. Y te hablo de un proceso de anticipo de nómina, porque es así muy llamativo, pero cualquier otro proceso que se pueda digitalizar, lo estamos consiguiendo.
Muy interesante esta aclaración entre digitalización y transformación digital. Y en este sentido, Josué, una cuestión más. Desde Nibimu y a partir de la pandemia, ¿podríais decir que habéis comenzado a ver un cambio en la mentalidad de las empresas? Es decir, que cada vez se orientan o buscan más esta necesidad de transformación digital.
Por lo menos se le está haciendo más caso al directivo de recursos humanos, que eso era una necesidad que se estaba pidiendo a gritos. Es decir, al final, el departamento de recursos humanos siempre se ve como un departamento de coste, porque es gasto, gasto de personal, y solo gasto. Y, por ejemplo, al departamento de ventas es el que trae ingresos, todo lo que quiera se lo damos porque nos hace ganar dinero. Y a veces no hay que verlo así, porque si optimizas en un departamento y le das herramientas en un departamento que es gestión de personas, ahorras por muchísimos sitios. Lo que pasa es que a veces no impacta tan directamente la cuenta de resultados y no se le hace tanto caso. Ahora, por necesidad, se le está haciendo caso, tanto al directivo de recursos humanos como al propio departamento. Entonces, pues se está invirtiendo un poquito más y se está haciendo más, como digo, más caso para poder hacer, pues, mejora de procesos y digitalización.
Bien, y retomando un poco el tema de la pandemia, pues como todos sabemos, por desgracia, tenemos que vivir un poco más de tiempo con esta situación. Por eso me gustaría preguntarte acerca de las nuevas tendencias que crees tú que van a ser pioneras este año en la gestión de personas y que van un poco en relación también con el tema de la pandemia. Es decir, nuevas tendencias para 2022 sobre gestión de personas y digitalización en el mundo de la gestión.
Pues es más una esperanza. Yo creo que técnicas y tecnología de analítica de datos, como puede ser People Analytics, sea una tendencia y que cada vez sea más algo más cotidiano, más normal, y no se vea algo como algo esotérico que está ahí en una ciencia oscura, sino que sea algo más normal y poder dar esa capacidad, como digo, estratégica y analítica al departamento. Quizá me centro muchísimo ahí, pero es que me gusta mucho.
Sí, me viene bien porque precisamente la próxima pregunta que te quería hacer era sobre esto, sobre People Analytics en los recursos humanos. De una forma muy sencilla, muy general, ¿cómo nos explicarías en qué consiste esta metodología? Para personas, por ejemplo, pues que no les gusta mucho la tecnología, que no son especialmente fans de los datos, del Big Data y demás, ¿en qué consiste esta metodología?
Pues la verdad es que hay muchísimas formas de definirlo y al final, a mí me gusta uno de los profesores que he tenido dentro de People Analytics y Big Data, es que no se pueden hablar de tecnología Big Data aplicada a los recursos humanos porque no hay suficientes datos para que sea Big Data. Es un término un poco relativo, ¿no? Lo que es el Big Data y es también algún término nuevo que va evolucionando, aunque se intenta definir muy bien. Pero al final es tecnología Big Data, de ciencia de datos, de analítica de datos, aplicada a departamento de recursos humanos. Yo lo veo como una fusión entre el departamento de recursos humanos, la analítica de datos y el departamento de finanzas. Esos esas tres cosas, ¿no? Esos tres núcleos unidos es lo que podemos hacer con People Analytics. Entonces ahí ya avanzamos a todo, es decir, a proyecciones, a hacer regresiones, a poder hacer cualquier tipo de análisis, tanto diagnóstico de lo que ha pasado, por qué ha pasado o qué pasará, ¿no? Y eso es un poco, creo que es una definición fácil de People Analytics. Podemos entrar en muchos detalles y buscar muchas definiciones más o menos complejas, pero creo que así se entiende fácil, ¿no? Es juntar esos tres grandes bloques, es decir, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, tanto gestión administrativa y gestión del talento, la parte de finanzas, que es puramente económica, y el análisis de datos. Todo eso mezclado es lo que sería People Analytics.
Entonces, Josué, a la hora de definir o establecer un perfil para trabajar en People Analytics, por lo que entiendo yo, debería ser multidisciplinar. Es decir, deberíamos contar con gente que entienda de analítica de datos, gente que entienda de finanzas, gente que entienda de comportamiento de las personas y demás. Cuéntanos, ¿cómo se gestiona un poco esto dentro de Nibimu?
Dentro de Nibimu, está bien, pues sí, dentro de Nibimu tenemos todos los perfiles para poder hacer tanto la parte transaccional como luego la parte analítica, tenemos perfiles de todo tipo. Para poder trabajar con People Analytics siempre es más fácil que una persona tenga conocimientos de recursos humanos y se le enseñe analítica de datos que sea al revés, que sepa de analítica de datos y que tenga que aprender de recursos humanos. Es mucho más complejo aprender de recursos humanos que de ciencia de datos. Al final son técnicas y que se pueden aprender, pero recursos humanos es conocer mucha experiencia y mucho haber trabajado con personas y es más esa, no sé, ese conocimiento de trabajar con personas y gestionar talento. Dentro de Nibimu tenemos perfiles de todo tipo, pero principalmente somos todos desarrolladores, como digo, somos todos frikis, somos todos muy frikis, hay unos más que otros, pero todos bastante frikis.
Sin duda una aclaración muy, muy importante esta última que has hecho sobre que es más difícil que una persona aprenda sobre recursos humanos que sobre ciencia de datos. La verdad es que es muy, muy curioso. Te quería comentar también al respecto del People Analytics. ¿Consideras que hoy en día es una actividad esencial en el mundo de las organizaciones? ¿Y qué tipo de empresas pueden beneficiarse más de esta metodología? Es decir, ¿existe algún tipo o perfil de empresa que le sirva o le sea más útil esta metodología?
Bueno, al final es analítica de datos, sirve para todas en las empresas, pero las empresas que tienen un gasto intensivo, va a decir gasto, no, una mano de obra intensiva, lógicamente tienen más personal, tienen que gestionar más personas y necesitan más datos. El dato al final te da el poder, ¿no? Y sin datos lo que tienes son opiniones. Entonces, hay muchas citas que puedes buscar en internet, hay unos muy célebres, tengo ahora mismo mala memoria, pero tengo por ahí siempre guardadas dos o tres, para mis presentaciones, dos o tres citas que hablan sobre esto, ¿no? Es decir, que una persona sin datos lo que tiene es una opinión, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son datos y al final la analítica de datos, analítica de personas, lo que te dan son datos para, igual que un departamento de ventas o un departamento de marketing, cualquier persona que se dedique al marketing, le quitas Google Analytics. ¿Y qué hace? Entonces, vamos, le da un infarto, no sabe qué hacer. Tiene que ser igual, ¿no? Es decir, no puedes ir solo en un departamento de recursos humanos, solo con la experiencia, por muy buena que sea, pero no puedes basarte solo en la experiencia. Tienes que basarte en datos como hace ventas, como hace marketing, como hace cualquier otro departamento. Entonces, esencial, va a ser para todos. Es algo que vendrá para quedarse con mayor o menor, como decía un compañero, esoterismo, ¿no? Ciencia negra. Y luego podemos introducir tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, para poder hacer esas proyecciones, regresiones y poder adivinar qué va a pasar si un trabajador se va a ir de la empresa por su comportamiento o por su expresión a la hora de hacer un fichaje. Podemos añadir mucha tecnología y mucha inteligencia artificial, pero eso son añadidos. Pero lo que es el análisis del qué ha pasado, por qué ha pasado y qué pasará, eso, vamos, eso va a ser normal dentro de unos años. Espero que pocos.
Resulta un poco interesante esta reflexión de que has comentado que la analítica de datos, lógicamente, ya estaba en departamentos como finanzas, marketing, y por qué nos ha costado quizás tanto incorporarlo a recursos humanos. Es decir, ya sabíamos que esa herramienta existía, pues hemos tardado en ver esta aplicabilidad a este departamento.
Pues yo te lo digo, la aplicabilidad, como tú bien dices, la veía todo el mundo. El problema está en la consistencia del dato. Es muy difícil hacer que el dato se integre porque el dato de personas viene de diferentes fuentes. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú trabajas con una asesoría, tienes un resumen de nómina que te viene con unos datos que puede ser a lo mejor el número del código de ese trabajador en el programa de nómina. Luego tienes un sistema de control horario que viene con el nombre, coma, apellidos. Luego tienes un sistema de gestión de talento que es apellidos, coma, nombre. Luego tienes otro sistema que es con la seguridad, el número de seguridad social o con el DNI. Cuando intentas cruzar todos esos datos, no hay forma de cruzarlo. Y si consigues cruzarlo de una forma más o menos para poder hacer algo de analítica, el tiempo que inviertes en hacer esa fusión de datos, cuando tú terminas, ese dato ya no está actualizado. Tienes que volver a empezar porque ya no te sirve y ya tienes que volver. Entonces, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Sí se ha hecho. Lo que pasa es que solo lo han hecho grandes corporaciones que tienen recursos para poder dedicarlo a ello. O si haces una gestión de una encuesta de clima laboral, necesitas gente. O si haces algo en papel, necesitas digitalizar todo eso. Entonces, es un problema de gestión del dato. No es un problema de que no se ha querido hacer, sino que en marketing tienes un CRM, está todo en el CRM, ¿dónde vas a leerlo? Al CRM. Ya está, no hay ningún problema, está todo ahí. Pero en un departamento de recursos humanos no, tienes muchas fuentes y no están unificadas. Y eso, un poco, hacer un poco de spam, publicidad, lo que hacemos con Nibimu, es integrar todas las fuentes de datos para estructurar el dato y que esa analítica de datos o que puedas hacer esas técnicas o ese desarrollo de People Analytics de una forma sencilla, porque al final el 90% del tiempo de cualquier desarrollo de ciencia de datos es estructurar los datos, es arreglarlos y unificarlos. Y eso es lo que ya hacemos de forma natural en un proceso transaccional dentro de Nibimu. Yo estoy soltando un rollo, tú no me
No, no, no,
cortas, yo.
es que te lo digo de verdad, José, es una entrevista que me está pareciendo maravillosa porque estás comentando muchas cosas importantes de actualidad en recursos humanos y la verdad es que estás aclarando muchísimas cosas que hasta ahora pues habíamos oído hablar, nos sonaban, nos preguntábamos el porqué de ello y tú nos estás dando las respuestas para cada una de ellas. Así que no pienso cortarte en ningún momento, José, de verdad. Paso a preguntarte ahora otra cuestión relacionada también con la transformación digital. Desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los puntos o los elementos que consideras clave para que, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas logren alcanzar esta transformación digital efectiva? Es decir, ¿qué deben tener en cuenta para iniciar y llegar a buen desarrollo con este proceso?
Pues ahí me gustaría, la verdad es que no, esta pregunta no la tenía preparada y la tendría que haber preparado porque tengo una diapositiva que tengo que lo llamo así, ¿no? Son los ¿por qué fracasan los procesos de transformación digital, ¿no? Y hay varios pilares por los que fracasan los procesos de transformación digital. Uno de ellos es que no se hace, se tiene que hacer de forma vertical y de arriba abajo. Cuando se intenta hacer un proceso de transformación digital o de digitalización, pero los mandos, altos mandos, no lo adoptan, el mando intermedio no lo adopta y los mandos inferiores pasan olímpicamente de ese proceso. Lógicamente hay un rechazo al cambio brutal y hace falta que eso esté. Para quitar el otro factor, así de memoria de todos los que tengo, así que he ido preparando durante mucho tiempo, otro de los factores es tener una única herramienta. Si tú tienes que darle a un trabajador para que haga su trabajo o para que haga esa transformación digital, le das 10 aplicaciones diferentes, 10 aplicaciones tecnológicas, con 10 logins diferentes que se tiene que descargar de diferentes sitios, pues al final no utiliza ninguna. Entonces, ahí es otro punto en el que hay que mejorar. Otro de los puntos, bueno, que sea una aplicación multidispositivo y que tú le estés dando algo que pueda acceder desde cualquier punto, desde cualquier lugar y que se identifique con él. Si tú le das una aplicación que es personalizada, que ve la imagen de la empresa y que tiene algo que es un beneficio para él, que no es un control, no es una imposición, sino que esta es tu herramienta de trabajo para que te comuniques con la empresa y que sea un beneficio para ti, pues eso también ayuda a que ese proceso de transformación digital pues tenga éxito, ¿no? Y alguna otra cosita que ahora mismo no me acuerdo, que también podría darte algún punto más.
Y respecto a este último punto que me has comentado, José, porque me parece interesante, en muchas ocasiones lo hemos escuchado con grandes empresas que sí que, lógicamente, tienen capacidad suficiente para iniciar estos procesos de transformación digital, pero los trabajadores de primera línea, sobre todo, ven en muchas ocasiones este proceso, como tú bien has dicho, como una imposición, como algo que está más orientado al control que a proporcionarles a ellos beneficios. Es decir, ¿cómo se puede trabajar en esto para que esos trabajadores vean que esto realmente es una herramienta que va a ayudarles a su desarrollo y a su trabajo diario?
Pues yo lo digo a todos los clientes. Yo solo digo como que al trabajador hay que darle, aunque suene feo, hay que darle caramelos para que él vea eso, la aplicación dulce, para que la quiera utilizar, para que vea ese, o para que cambie su forma de pensar y su proceso. ¿Y qué caramelos le puedes poner? Pues como decía antes, el proceso, un proceso de sea fácil de solicitar una baja médica o un anticipo, un proceso que tenga beneficios del empleado, que tenga sus turnos, que pueda hacer un intercambio de turnos con trabajadores, con sus compañeros, que pueda tener una red social en esa misma aplicación. Son muchísimas cosas, que tenga su contrato, sus nóminas, todo unificado en un único sitio. Al final, si yo entro a ver mis turnos de trabajo y encima tengo descuentos y ofertas que me está dando la empresa, y tengo diferentes técnicas de gamificación, ¿no? Juegos, mis cursos de formación. Si le estoy poniendo todo eso en esa aplicación, al final no lo ve como una cosa de control, sino ve como algo que le está regalando la empresa. Es, como decía, ¿no? Un caramelo. Le está dando cositas atractivas para que quiera utilizarla. Y ya no lo ve como una imposición. Ahora, si le dices, tienes que utilizar esto para fichar todos los días, pues no voy a utilizar mi móvil porque no quiero. Pero si le dices, oye, mira, que si te instalas esta aplicación que es de la empresa, vas a tener un 3% en la marca, lo que sea, cuando entres a comprar online. Oye, pues a lo mejor empiezo a entrar todos los días.
Efectivamente. Quería hacerte una pregunta ahora porque antes lo has comentado y también lo hemos tratado también con otros invitados, pero creo que tú vas a poder ofrecernos una visión mucho más amplia sobre este tema. Recursos humanos e inteligencia artificial. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
El problema lo tenemos en la regulación. Aquí la inteligencia artificial, la verdad es que se puede aplicar en muchos ámbitos. Recursos humanos es muy amplio. Entonces, la inteligencia artificial se puede aplicar en muchísimas partes dentro de los recursos humanos. Pero también es que el concepto de inteligencia artificial también es que es muy amplio. Entonces, tendríamos que ver, por ejemplo, nosotros ofrecemos con Ibimu, ofrecemos un sistema de fichaje mediante reconocimiento facial. Eso es inteligencia artificial. Ofrecemos un sistema de predicción con análisis de abandono de baja voluntaria. Eso también se hace con Machine Learning, que también es inteligencia artificial. Entonces, dependiendo en qué parte, se podrá aplicar mejor o peor. Podemos sacar análisis de sentimiento de un texto. También es inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas partes dentro de la inteligencia artificial que se pueden aplicar a muchas partes dentro de los recursos humanos. Entonces, aquí podríamos hacer otro podcast, pero sí que me lo tendría que preparar para que ningún compañero me diga, ahí has metido la pata.
Sin duda este tema es profundo y da para muchos podcasts, como tú bien dices. Además también hoy estás aquí con nosotros para contarnos un poco sobre tu reciente incorporación a la Cátedra Trabajo, Recursos Humanos y Salud de la Universidad Miguel Hernández. Cuéntanos un poco más sobre ello. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto? ¿Qué expectativas tienes sobre el mismo?
Pues la verdad es que estamos muy ilusionados de participar en la cátedra. Para nosotros es algo nuevo. Como siempre digo, me siento y nos sentimos muy abrumados de estar con tan grandes marcas y tan grandes profesionales dentro de la cátedra, y nosotros somos muy pequeñitos y bueno, para nosotros es maravilloso que hayan contado con nosotros, y creo que podemos aportar mucho por esa parte tecnológica, ¿no? Porque al final, como estamos hablando, recursos humanos, es todos los profesionales suelen ser tradicionales, se basan todo en su experiencia, que es muy buena y es lo que ha conseguido todo lo que se ha conseguido dentro de los recursos humanos, pero nosotros podemos aportar esa parte tecnológica para poder conseguir más, ¿no? Para poder darle, como digo, esa posición estratégica al personal, a la gente, a los profesionales de recursos humanos dentro de las empresas, que muchas veces no están considerados como deben y son parte principal, ¿no? Es decir, la transformación digital en las empresas tiene que estar liderada por las personas, tiene que estar liderada por el Departamento de Recursos Humanos. Y ahora mismo, conforme estamos viviendo, la transformación digital es un hecho. Entonces, no hay más remedio que tiene que ser así. Y ahí queremos aportar nuestro granito de arena.
Sin duda, ni con ni Vimu, pues aportáis ese brazo tecnológico a la cátedra y seguro que podéis embarcaros en muchísimos proyectos de gran magnitud porque tenéis capacidad para ello de sobra. Por último, Josué, quería preguntarte qué recomendaciones darías como profesional con amplia experiencia a estudiantes, egresados o a profesionales que están buscando trabajo en la actualidad en el campo de la gestión con personas.
Que estudien People
Claro y
Analytics.
conciso.
Ha quedado muy claro.
Ha quedado claro y conciso.
Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de los recursos humanos, muchísimas. Yo soy un apasionado de los datos, entonces, claro, te voy a decir lo que yo haría, ¿no? Pero también te tienen que gustar, ¿no? Ese perfil, tienes que tener un poco ese perfil técnico para que te enganche. En cualquier caso, la gestión de personas es todo un mundo. Entonces, cada uno que tire por la parte que más le guste. Es muy amplio para que puedan trabajar, pero que hay mucho recorrido, ¿eh?
Y una pregunta al respecto con esto último, Josué. ¿People Analytics, crees que está hecho para todo el mundo? Es decir, ¿todos los perfiles podrían aprender People Analytics?
No creo. No creo. Te tiene que gustar el análisis de datos, te tienes que sentir muy cómodo analizando cosas. Y luego, si ya vas a una parte más avanzada, tienes que tener un conocimiento técnico tanto de algún lenguaje de programación como de estadística y diferentes ámbitos más técnicos, ingenieros, matemáticos. Entonces, análisis sí, análisis de coger un panel y voy a analizar, pero entrar en profundidad más técnica es más complejo.
Efectivamente. Pues Josué García Bermejo, sin duda ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en el día de hoy. Sin duda hemos aprendido muchísimo contigo.
Me alegra mucho y contad conmigo para lo que necesitéis.
Un saludo, Josué.
Gracias. Chao.
Bien, y a continuación pasamos a la sección en el punto de mira, en la que contaremos de nuevo con Inmaculada Pons para que nos haga una breve análisis sobre algún tema de actualidad relacionado con los recursos humanos. Hola Inma, buenos días.
Buenos días, Adrián. Encantada de estar aquí de nuevo.
Bien, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues en los últimos programas hemos comentado temas relacionados con la gestión de los departamentos de recursos humanos, sobre todo en tiempos de COVID, y también sobre el teletrabajo. Pero en esta ocasión quería aprovechar para hablar sobre la importancia del contrato psicológico que se establece entre la empresa y los empleados.
Bien, coméntanos un poco más, o vamos a profundizar un poco más sobre este concepto. ¿En qué consiste más o menos el contrato psicológico?
Bien, el contrato psicológico es un concepto bidireccional porque hace referencia a los compromisos que adquieren tanto el empleador y el trabajador al comienzo de la relación laboral. Es decir, comienza al principio de la relación laboral, pero se extiende más allá de lo establecido en el propio contrato. Hace referencia tanto a las expectativas y creencias que el empleador tiene sobre el trabajo y la persona que se incorpora a la empresa, y a su vez hace referencia a las expectativas y creencias que el propio trabajador tiene sobre la empresa en la que comienza a trabajar. Son expectativas y creencias tácitas, que aunque no se expresan de manera explícita, se sobreentienden, se dan por sentado. Y para que la relación laboral y el compromiso sea óptimo, ambas partes deben sentir que dichas expectativas se cumplen.
Muy interesante, Inmaculada. Y además, como podremos suponer, esto es un aspecto que cobra mayor relevancia dada la incertidumbre laboral actual y la necesidad de optimizar más si cabe tanto los procesos en las organizaciones como las relaciones.
Totalmente de acuerdo, Adrián. Por esto mismo, el estudio del contrato psicológico ha ido adquiriendo mayor relevancia en los últimos años. De hecho, el Grupo de Investigación de Salud Ocupacional de la propia Universidad Miguel Hernández ha realizado varios estudios al respecto. Si te parece, voy a hacer un pequeño resumen sobre los principales resultados que han obtenido.
Genial, Inmaculada, adelante.
Bien, los resultados señalan como que el contenido y el cumplimiento del contrato psicológico, así como la percepción de justicia y la confianza depositada en la empresa, son algunos de los factores que podrían determinar el grado de compromiso organizacional y la percepción de inseguridad laboral. Por ejemplo, en un estudio muy reciente observaron que cuanto mayor sea el contenido del contrato psicológico, mayor sería el compromiso organizacional y menor la inseguridad laboral percibida. También, cuanto mayor sea el cumplimiento de ese contrato psicológico, mayor sería el compromiso organizacional y menor la inseguridad laboral percibida. Y también vieron que cuanto mayor era la percepción de justicia, mayor sería el compromiso organizacional y, a su vez, menor la inseguridad laboral percibida de los trabajadores.
¡Qué curioso! La verdad es que si nos paramos a pensar en nuestro día a día en el trabajo, todas estas afirmaciones tienen bastante sentido. Es decir, cuando percibimos que la empresa cumple con lo pactado al principio de la relación y, del mismo modo, los trabajadores cumplen con las expectativas establecidas, su grado de compromiso con la empresa aumenta y, por lo tanto, perciben menor inseguridad laboral.
Claro. También es que en estudios anteriores observaron diferencias muy curiosas respecto al contrato psicológico percibido y el compromiso organizacional de los empleados en función del tipo de contrato. Aquí vemos cómo distintas variables pueden estar influyendo en lo que entendemos como el compromiso organizacional, ¿no? Las personas que estaban contratadas de manera indefinida presentaron un mayor compromiso organizacional y menor inseguridad laboral percibida que aquellos que estaban contratados de manera temporal. Y esto cobra sentido porque parece ser que cuando tenemos un contrato indefinido estamos más tranquilos. Pero a pesar de ello, también observaron que la confianza depositada en la organización destacó como el mejor predictor de compromiso organizacional para ambos grupos. Es decir, tanto para trabajadores contratados de manera temporal como para aquellos contratados de manera indefinida. Y también quería comentar que en un segundo estudio se observaron también diferencias respecto a las variables que intervienen en el compromiso organizacional en función de si las personas objeto de estudio pertenecían a empresas del sector de industria o bien del sector servicios. La confianza depositada en la propia organización se posicionó como el elemento determinante del compromiso de los trabajadores del sector servicios. Mientras que, por otro lado, se observaba como para los empleados del sector industria la variable de mayor relevancia fue el contenido del contrato psicológico. A pesar de ello, tanto para los trabajadores de un sector como para los del otro, el estado del contrato psicológico se posicionó como una variable determinante del compromiso organizacional.
Qué interesantes todos estos resultados. Cuéntanos, Inma, ¿cómo crees que podrían aprovechar las organizaciones toda esta información para lograr que sus empleados y empleadas estén más comprometidos y además se identifiquen con la empresa?
Bueno, pues creo que no hay una receta única que englobe todos los aspectos que podrían intervenir, pero partiendo de lo que ya tenemos, de estudios que realizan grupos de investigación, como el que hemos comentado de la propia universidad, el resumen respecto al contrato psicológico y a la importancia que tiene es que se posiciona como un factor determinante en cuanto al compromiso organizacional y la inseguridad laboral percibida por nuestros trabajadores. Y eso a día de hoy cobra mucha importancia por la necesidad de tener empresas comprometidas con la empresa, con la organización, con ganas de dar todo de sí y del mismo modo que sientan que esta relación es recíproca. Por lo tanto, considero que la empresa debe prestar atención a todos estos factores que hemos ido comentando, como el contenido y el cumplimiento del contrato, la percepción de justicia. Y en este sentido juegan un papel fundamental los departamentos de recursos humanos, ya que deben trabajar para promover relaciones entre los responsables y los empleados basadas en la confianza, algo tan básico como eso. También para crear entornos agradables que fomenten la participación de los trabajadores en los objetivos organizacionales. De esta manera, considero que los trabajadores se sentirán parte de la organización, aumentará su compromiso y grado de implicación con la misma, ¿no? De esta manera, conseguiremos que su percepción de inseguridad laboral disminuya y al final nos damos cuenta de que esto es como una cadena de producción en la que hay que cuidar cada uno de los detalles para que el resultado final sea el que esperamos.
Sin duda, como comentas, Inma, el contrato psicológico tiene una gran importancia y más aún en nuestra actualidad. Nada más por mi parte, ha sido una sección muy, muy interesante sobre un tema de actualidad en los recursos humanos. Así que nada más, Inma, te esperamos en el próximo programa.
Muchas gracias, Adrián. Un saludo a todos.
Y para finalizar el programa de hoy, pasamos a la última sección, la noticia del mes, en la que os traemos el siguiente titular: los riesgos de utilizar la inteligencia artificial en la selección de candidatos. Y es que la pandemia está acelerando el uso de este tipo de herramientas para buscar empleados, ya que el aumento del desempleo consecuencia de esta crisis sanitaria está haciendo que muchas personas que buscan trabajo opten por remitir un gran número de currículums y solicitudes de empleo a las empresas. Y estas, para agilizar la labor de sus departamentos de recursos humanos, están acudiendo cada vez más al uso de algoritmos en sus procesos de selección. En muchas ocasiones, pasando por alto que estos métodos pueden no solo cometer graves errores, sino también vulnerar derechos fundamentales. Y en la mayoría de los casos, lo peor es que estos errores son muy difíciles de detectar. Por ejemplo, todos recordaremos el caso más llamativo que ocurrió con el uso de esta tecnología, cuando un gigante como Amazon decidió, en 2014, poner en marcha un sistema algorítmico con el que esperaba encontrar un sistema rápido, eficaz y neutral para seleccionar candidatos. Sin embargo, lejos de conseguir su objetivo, Amazon se vio obligado a despedir a su nuevo e inteligente reclutador, al descubrir que esta herramienta de selección basada en inteligencia artificial realmente mostraba un sesgo contra las mujeres. En pocas palabras, y para comprender el funcionamiento de esta aplicación, este sistema se basó en la información que recibió sobre solicitantes de empleo en Amazon durante un periodo de 10 años, y fue entrenado para observar patrones entre dichos solicitantes. Pero por supuesto, este sistema en ningún momento se podría plantear a sí mismo que quizás el hecho de que la mayoría de las personas candidatas durante esos 10 años que sometió análisis fueran hombres, podría generar un tipo de sesgo que afectara sus decisiones. En propias palabras de los desarrolladores de este sistema, el algoritmo se enseñó a sí mismo que los candidatos masculinos eran una preferencia. En ese mismo instante, la empresa trató de reprogramar su sistema para ignorar explícitamente palabras relacionadas con el género. Sin embargo, el algoritmo ya revisado seguía aplicando patrones implícitos de género, como por ejemplo verbos altamente correlacionados con los hombres. Es por ello por lo que finalmente el proyecto fue abandonado. No obstante, los informes al respecto sí que reconocieron que el algoritmo fue usado durante algún tiempo por los reclutadores de la empresa, quienes tenían en cuenta sus recomendaciones para las decisiones, aunque lógicamente no se regían o no se basaban únicamente en ellas. Por tanto, tomando como ejemplo este conocidísimo caso, debemos tener en cuenta que para las empresas que actualmente incurran en errores similares, las consecuencias pueden ser muy graves, porque con ello se podrían vulnerar las expresiones del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española, como son el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores o el 5 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. En resumen, estas normativas recogen el derecho de los empleados a no ser discriminados directa o indirectamente, tanto en el proceso de búsqueda de empleo como una vez que se incorporan a la compañía. Infringir cualquiera de estos dos preceptos puede acarrear sanciones de entre 6.000 a 180.000 euros. Además, el Reglamento General de Protección de Datos también regula la utilización de estos sistemas automatizados, imponiendo sanciones de hasta 20 millones de euros para aquellas entidades que utilicen algoritmos que puedan generar efectos jurídicos o discriminar significativamente a la persona. Pero si analizamos con detalle la actualidad, realmente encontramos que estas herramientas están siendo utilizadas por muchas de las grandes empresas en sus procesos de selección y también en la gestión de los recursos humanos. Principalmente se aplican en la primera fase del proceso de selección, ya que es aquí donde estos sistemas pueden aportar su gran ventaja de filtrar con rapidez grandes volúmenes de información, en virtud de una serie de criterios establecidos para cada puesto. Para las empresas que hacen uso de esta tecnología, el principal argumento a favor es que este sistema no se guía por gustos de naturaleza personal, tampoco obedece a impulsos a la hora de tomar decisiones y es, en este sentido, absolutamente neutral. Pero es aquí, en esta supuesta virtud, donde reside su gran inconveniente. Pongamos un ejemplo reciente. Una investigación emprendida por BIR, la empresa de radio y televisión pública de Baviera, utilizando las herramientas de inteligencia artificial que actualmente son comercializadas por una startup alemana, encontró resultados completamente diferentes en el proceso de selección en función de variables totalmente irrelevantes, como por ejemplo el uso de gafas, el uso de pañuelos en la cabeza o incluso por el tipo de fondo que se emplea a la hora de realizar la entrevista. Más concretamente, en el contexto de esta investigación emprendida por BIR, una actriz grabó un breve vídeo a modo de candidatura que fue después clasificado por la inteligencia artificial de la startup alemana, en base al denominado modelo Big Five, que analiza la personalidad del individuo guiándose por 5 dimensiones diferentes. La actriz leyó un texto idéntico, con expresiones idénticas y con una tonalidad totalmente idéntica en varias ocasiones. Lo único que cambiaba en realidad es que en una de las tomas la candidata llevaba gafas y en otra, por ejemplo, lucía un pañuelo cubriéndole el cabello. En ambas ocasiones, los resultados proporcionados por la inteligencia artificial fueron completamente divergentes. Además, en intentos posteriores con modificaciones como pelucas, colas de caballo o el uso de otros ornamentos en la cabeza, llevaron de nuevo al sistema de inteligencia artificial a proporcionar análisis completamente distintos. Pero no acabó aquí el experimento de BR. En posteriores ensayos se probó con diferentes imágenes de fondo en los vídeos de los candidatos, y los resultados estuvieron también a merced de no pocas modificaciones. Por ejemplo, si el candidato hace uso en la entrevista de una librería como imagen de fondo, el análisis de los algoritmos cambia, y en esta ocasión hay que destacar que lo hace a favor del entrevistado. Y también lo hace cuando se mejora la iluminación del vídeo. En definitiva, y como vemos, tal y como afirma Katharina Zweig, profesora de ciencia computacional de la Universidad de Kaiserslautern, el uso del Machine Learning puede presentar problemas serios, ya que en realidad nunca sabemos exactamente en base a qué patrones reaccionan los algoritmos en los procesos de selección. Básicamente, estos sistemas de inteligencia artificial son métodos de selección pasiva, que filtran en función de unos parámetros preestablecidos, como por ejemplo el expediente académico o los años de experiencia laboral. Por tanto, con la utilización de estos sistemas pueden quedar descartados candidatos que podrían resultar adecuados si sus ventajas o fortalezas no son identificadas por la máquina, al no coincidir los criterios de esta con el perfil preestablecido. Además, los riesgos de discriminación y sesgo en estos procesos existen y son muy reales, a menudo como consecuencia de perfiles definidos, explícita o implícitamente, por las propias empresas. Por otra parte, también hay que señalar otro de sus grandes problemas, y es que la mayoría de soluciones tecnológicas para la selección de personal a través de inteligencia artificial se han desarrollado en Estados Unidos, cuya regulación sobre protección de datos es mucho más laxa que en el entorno europeo, lo que hace que estos algoritmos no sean fácilmente extrapolables y aplicables a nuestro mercado sin que antes se produzca una exhaustiva revisión y adaptación en esta materia. Sin embargo, a pesar de los problemas que pueden suponer el uso de esta inteligencia artificial en la gestión de personas, la realidad es que parece que esta tecnología ha llegado para quedarse en los departamentos de recursos humanos, con la intención principalmente de agilizar procesos, anticipar problemas, mejorar la experiencia del empleado y, en definitiva, optimizar tareas. Al menos, así lo afirma el estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en recursos humanos, realizado por la consultora Adecco, en el que el 98% de los expertos encuestados cree que esta tecnología aumentará de forma exponencial la productividad de la empresa. Y además, el 72% considera que mejorarán las condiciones de vida de los trabajadores que la componen. En palabras de Antonio Chamorro, director de estrategia de AT Sistemas, los beneficios de esta tecnología son claros, pero debemos tener en cuenta algunas buenas prácticas a la hora de implantar dicha tecnología, para conseguir que los recursos humanos y los recursos digitales puedan convivir. El objetivo es complementar la aportación humana, nunca competir con ella. La fórmula a seguir es la de combinar el talento con las enormes capacidades que nos proporciona la inteligencia artificial. Así pues, en este cercano futuro contexto laboral en el que los recursos humanos e inteligencia artificial parecen estar destinados a convivir, algunas de las claves para favorecer la integración de ambos mundos serían las siguientes. La primera de ellas es tener en cuenta que los datos siempre se deben evaluar desde una perspectiva humana. En numerosas ocasiones caemos en la esclavitud del dato, interpretar y sacar conclusiones de manera abstraída del contexto. Esto nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar a mostrar un mapa que relacione competencias con resultados y zonas geográficas, pero es necesario el conocimiento y la sensibilidad de los profesionales de recursos humanos para contextualizar los datos, ponerlos en perspectiva y sacar conclusiones acertadas. También es importante comprender qué está siendo aprendido por la inteligencia artificial y cómo será utilizado. La inteligencia artificial aprende de las acciones realizadas en el pasado. Por tanto, si anteriormente se han aplicado, por ejemplo, sesgos conscientes o inconscientes en el cribado de currículums, la inteligencia artificial aprenderá que lo correcto también es añadir ese sesgo. Por eso es fundamental que los departamentos de recursos humanos participen en ese aprendizaje de la inteligencia artificial y en cómo ésta impactará en las decisiones, sobre todo si son decisiones que afectan a las personas. También se debe tener en cuenta que es necesario integrar adecuadamente la inteligencia artificial en los métodos y procesos de trabajo. Porque en realidad, cuando la inteligencia artificial llega al espacio de trabajo, no ocupa un espacio físico, pero sí influye en la forma de trabajar y en los procesos, alterando la experiencia del empleado. En este sentido, el objetivo de la inteligencia artificial es ayudar a los trabajadores a liberarse de competencias duras, más técnicas, y permitir que la fuerza laboral se desarrolle en competencias blandas, vinculadas, por ejemplo, a la inteligencia emocional o a la negociación o dirección de procesos. También es necesario comenzar con un enfoque sencillo, ya que las iniciativas de inteligencia artificial pueden ser complejas de implementar. Cuanto más se aumente la ambición, menos viable será técnicamente o requerirá de un exceso nivel de inversión. Un alcance más focalizado y realista, a corto plazo, será más asequible, aportará más credibilidad y un aprendizaje mucho más valioso, que posteriormente permitirá incrementar las opciones del sistema de inteligencia artificial. Y por último, es necesario considerar las limitaciones en contextos legislados y la ética a la hora de aplicar estos sistemas. Por ejemplo, imaginemos que dejamos en manos de una inteligencia artificial la decisión de un nombramiento. Como este sistema se basa en el pasado, es posible que descarte a ciertos perfiles internos por sus decisiones o resultados pasados. Sin embargo, las personas evolucionan, aumentan sus conocimientos y mejoran sus competencias. En este sentido, una decisión de talento no debería basarse solo en el histórico, sino también en el futuro potencial. Y aquí es donde entra a jugar parte de la competencia de una persona, ya que puede intuir o identificar a otra en vías de evolucionar para ser el mejor candidato para un puesto. En resumen, como podemos ver, la inteligencia artificial puede aportar muchos beneficios en los recursos humanos, especialmente en lo que se refiere a la exploración y análisis de altos volúmenes de información. Pero siempre debemos tener en cuenta que es necesario contextualizar y analizar todos estos datos desde una perspectiva humana. En definitiva, y como hemos comentado antes, el objetivo primordial es conseguir una convivencia entre recursos humanos y digitales que, como último objetivo, tengan la mejora del potencial y la capacidad humana. Y ya hemos terminado el tiempo para el programa de hoy. Desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.